De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Hoy hay una cita importante. El Grupo de Trabajo de la Mesa Nacional de la Sequía se reúne este lunes en pocos minutos. Está prevista a las 9:30 de esta mañana para evaluar su incidencia en el sector agrario. A este grupo de trabajo técnico, configurado como una red de intercambio de información y propuestas que ha estado activo estas últimas semanas, asisten representantes de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, además de las organizaciones profesionales agrarias, áreas cooperativas agroalimentarias y comunidades de regantes. El objetivo es continuar con el seguimiento y analizar la evolución climática, su incidencia en cultivos y ganado, así como el estado de las reservas de agua en los embalses. Además, se va a intercambiar información sobre las medidas puestas en marcha en el Real Decreto Ley de marzo, como el aplazamiento de cuotas de la Seguridad Social, la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en el territorio de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. Para ir fuertes a esta convocatoria, ya la semana pasada la Junta de Andalucía acordaba con las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG, UPA y cooperativas agroalimentarias, una batería de propuestas urgentes que van a elevar a esa comisión técnica de la Mesa Nacional de la Sequía como postura común ante la situación de falta de agua que sufre el campo andaluz. Tema importante el del agua, pero no el único que hay sobre la mesa. Vamos a hablar también de algo que mantiene muy crispados a los representantes de las organizaciones agrarias y tiene que ver con la aprobación definitiva de la Unión Europea del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común del ministro de Agricultura, Luis Planas. Vamos a saludar a varios representantes de las organizaciones agrarias, como decíamos. Vamos a comenzar por Miguel López, secretario general de COAG Andalucía. Miguel López, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? También tenemos a Jaime Martínez Conradi, director gerente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Jaime Martínez Conradi, bienvenido también.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, comenzamos por esa Mesa Técnica Nacional de la Sequía. Las prioridades están claras en esas peticiones que va a elevar Andalucía, que se destinen fondos para infraestructuras hídricas y la aplicación de la doble tarifa eléctrica a los regantes. Me gustaría preguntar, Miguel López, ¿por qué estas medidas? ¿En qué radica su importancia?
Bueno, esta medida radica en la importancia de que nosotros estamos en una región mediterránea, por lo tanto estamos sometidos a periodos cíclicos de sequía. Todo lo que tenga que ver con infraestructura, con el buen manejo del agua, con la buena utilización de los recursos, pues evidentemente nos dará pie a poder combatir mejor esta situación de estrés de pluviometría, ¿no? Y entonces evidentemente ahora mismo estamos en una situación de déficit. Y no cabe duda que el sector ahora mismo está inmerso en una situación crítica desde lo económico y que esos compromisos, que algunos ya pues llevan décadas, nos parece que el Estado debe de ir cumpliendo ya de manera definitiva con la terminación de todas las obras comprometidas y evidentemente, sobre todo, poniendo una apuesta clarísima ya también en la modernización de las infraestructuras que todavía restan por desarrollar en el mismo Guadalquivir, ¿no? Uh-huh. Es competencia del Estado, como todo el mundo sabe, porque la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir es competencia del Estado, del Ministerio de Medio Ambiente, pero nosotros entendemos que agricultura y sobre todo los fondos europeos que van a llegar y de una manera cuantiosa debía de priorizar porque nos está llevando a una situación muy crítica porque al final no hay que olvidar que no producir no solo machaca la economía y el empleo, sino que trae como consecuencia pérdida de mercado y posicionamiento de nuestras producciones en los mercados, no solo europeos, sino internacionales, que nos lo hace pasar muy mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, aparte de esto, hay que decir que el tema de la doble tarificación es algo que existe por ley, que está recogido en el marco legislativo, que es algo que no se pone en marcha, pues porque las eléctricas ejercen una presión sobre el Ministerio de Industria, que es un poco descomunal y que parece que aquí tienen, son los únicos que tienen el derecho a pernada en este país, y que nos parece ya de una vez por todas que al sector hay que adaptarle un nivel de contratación que se adapte a su ciclo productivo, y por tanto eso podría traer un ahorro, evidentemente, en el coste de la contratación de la luz, importante, en torno, estimamos nosotros, a un 20%. Uh-huh. Y también hay que decir que además de este tipo de medidas que son de carácter estructural y más a medio plazo, salvo lo que es la doble tarifación o la doble contratación, lo que está claro es que el sector está inmerso en una situación económica delicada y grave. ¿Por qué? Porque el sector ha invertido muchísimo dinero en todos los procesos de modernización, hay zonas de cables que deben hasta para callarse, y por tanto es necesario seguir cumpliendo, podríamos decir, con los compromisos de pago, y para esto necesitaríamos refinanciación, necesitaríamos inyección económica. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Hombre, le estamos pagando al Estado un 3 veces más el IVA, que le estábamos pagando en la situación que teníamos antes, podríamos decir, de más normalidad. En el momento que los incrementos de los costes de producción se multiplican por 3, por 2 o por 4, pues resulta que están recaudando, al ser un impuesto proporcional, pues por 2, por 3 o por 4. Lo lógico es que el IVA compensatorio se normalice a la situación actual, y no que estemos con los brazos cruzados. Y a nosotros que se nos hable de 20 céntimos en el gasoil, como podéis entender, ¿sabes?, en un vehículo que se dedica a trabajar todo el día en el campo, moviendo tierra, moviendo aperos, eso tiene un consumo súper importante. Entonces, hablar de 20 céntimos como el que coge un coche, pues no sé, oye, para coger un fin de semana o incluso para ir a trabajar, no estamos en contra de eso, nos parece bien, son medidas que evidentemente benefician al conjunto de la ciudadanía y nos parece bien, pero evidentemente el gasoil agrícola, por favor, lo estamos pagando en torno a 1,60. Esto ya es una barbaridad y esto es insostenible. Por lo tanto, necesitamos inyección económica, crédito bonificado, adaptación de la fiscalidad, de los módulos y demás a la capacidad contributiva del sector. Necesitamos, en definitiva, que el gobierno entienda que es imprescindible modificar la situación actual.
Pero bueno, también está ese paquete de medidas en ese Real Decreto que se aprobaba en marzo en relación a la sequía, ¿no? Esas iniciativas que se ponía en marcha para poder amortiguar esta situación. ¿Qué valoración hacen al respecto de todo lo que aglutina Jaime Martínez Conradi? Recordamos, director gerente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Tenemos ese Real Decreto al que aludo del Gobierno Central. También en Andalucía se han aprobado 2 decretos por la sequía.
Sí, vamos a ver. Yo creo que por intentar también centrar el tiro de lo que Miguel estaba comentando, yo creo que hay que tener en cuenta que aquí estamos hablando de 2 situaciones, ¿no? Una situación coyuntural, que es la que viene acompañado de ese Real Decreto y donde no nos cansaremos de pedir, pues, crédito bonificado, lo de la bajada de los módulos, la doble tarificación en el IVA. Digamos que son situaciones pues coyunturales de la situación que vivimos, y después ya estructuralmente, que venimos arrastrando pues desde hace ya muchísimos años, pues un déficit en inversiones. Es decir, lo que no tiene sentido, y eso en cualquier persona que nos esté escuchando pues lo va a entender, es que si yo me meto en un negocio, el que sea, de alguna forma, y de alguna forma se comprometen las administraciones pues a unas dotaciones, en este caso de agua, X, lo que no puede ser es que a mitad del recorrido, en este caso pues el año anterior, hace 2 años incluso, y este año últimamente, pues nos encontremos con que las dotaciones se reducen y se reducen. Nos encontramos con zonas que no se pueden regar porque no hay agua, nos encontramos con agricultores, con ganaderos, que no le pueden dar de beber, en este caso, pues a sus ganados, luego abandonan las explotaciones. Nos encontramos con agricultores que no pueden regar o que dan un riego insuficiente, en este caso, al cultivo, y lógicamente esto es lo que va a acarrear, pues, abandono de la explotación. Es decir, esta inseguridad jurídica que venimos arrastrando por muchas medidas que son, vuelvo a insistir, coyunturales. O sea, a mí un crédito bonificado está muy bien, el tema de la bajada de módulos, pero si al agricultor, al ganadero, no le da seguridad, en este caso, con el tema del agua, pues, lógicamente, todos los parches que pongamos, todo lo que la administración pueda poner sobre la mesa, pues yo creo que es papel mojado. Eso es lo que tenéis que tener claro.
¿Vale? Bueno, es una situación complicada. Estamos hablando de esa coyuntura, ¿no?, provocada por la sequía, la inflación, el sobrecoste de materias primas. También vamos a saludar después, dentro de una breve pausa, incluso a otros representantes de organizaciones agrarias. Hablaremos con ellos sobre la política agrícola común, porque claro, hay tantos temas que atañen al campo andaluz, pero antes de darles paso, no me gustaría perder la oportunidad y preguntarles qué opinión les merece este nuevo plan estratégico. Para empezar, bueno, existe rechazo unánime a la nueva PAC que entraría en vigor el 1 de enero de 2023. Comenzamos por ese tijeretazo de 500 millones de euros que ustedes dicen que se va a producir aquí en Andalucía. Miguel López.
Sí, claro, evidentemente. Mira, vamos a ver, aquí hay una cuestión que yo creo que es la que hay que valorar. Nosotros, evidentemente, tenemos que aceptar el que si hay una reducción presupuestaria en base a la disciplina financiera que plantea la Unión Europea, pues nosotros lo aceptamos. En un principio, lo que hay que tener en cuenta es que no estamos en Europa con dos o tres cultivos, con cuatro o cinco sectores, sino que estamos en Andalucía, donde tenemos más de 20 sectores, y que evidentemente cada uno es de su padre y su madre. No hay que olvidar nunca que la política agraria comunitaria se ha hecho en base a los sectores, se ha ido construyendo en base a los sectores. Cada sector ha tenido, podríamos decir, su régimen jurídico de manera diferente, y un sector con otro no ha tenido mucho que ver. Evidentemente, la Unión Europea se plantea ahora mismo pues una política de carácter transversal. Si lo único que se coge, el único elemento es el valor del derecho, significa que podemos estar quitándole dinero a una explotación pequeña que tiene unos niveles de ingresos altos por superficie, porque el sector suyo así lo ha venido teniendo y así se le ha venido reconociendo, y evidentemente estamos ahora mismo en un trasvaso de renta de unos sitios a otros. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que en el caso de Andalucía, ya es la segunda vez, es por tanto la segunda reforma donde se nos lleva a perder presupuesto de una manera importante. La reforma anterior fueron 600 millones de euros en base a, podríamos decir, a esos apoyos públicos a los sectores, y en esta reforma pues vamos a perder 500 millones de euros. Uh-huh. ¿Esto a dónde nos lleva? Pues nos lleva a una pérdida de competitividad, nos lleva a una pérdida de renta, porque la renta media andaluza está por debajo de la nacional. Es decir, entonces, evidentemente, no entendemos el que se aplique un plan estratégico como se quiere aplicar por parte del Ministerio de Agricultura, donde ya debatimos profundamente en cuanto a nivel de regiones agronómicas que tenía que haber. Ellos planteaban 7, al final hemos terminado con 20, una específica para Baleares, 19 para el resto. Pero bien, y una vez entendiendo esto, que las regiones agronómicas lo que hacen es más o menos coger las explotaciones más similares en cuanto a ingresos y unirlas para que no haya una debacle en el terreno económico, pues lo lógico y lo razonable es que los ecoesquemas se apliquen de la misma forma, porque de esta forma estaremos cubriendo, de alguna forma, el lucro cesante que se produce a la hora de hacer una política con menos abono, con menos insecticida, con todas las normas que haya que hacer, ¿me entiendes?, para que medioambientalmente tenga un impacto menor. Uh-huh. Lo lógico sería esto. ¿Qué pasa? Pues que el Ministerio ha puesto 7 encima de la mesa, la ha distribuido como la da la gana y ya está. Entonces, esto hay que entender, que no es política agraria ni es una opción agronómica lo que se acaba de hacer. Lo que se acaba de hacer es compensar a unas comunidades autónomas con un presupuesto que es de los agricultores y ganaderos, ¿vale? Y esto quede claro. Es decir, que la han apoyado otras comunidades autónomas de diferente color político, por supuesto, todas las que han trincado. Porque se han hecho, por ejemplo, dos ecoesquemas para el tema de pasto, para favorecer a la cornisa, que tiene un pasto más productivo, y que a mí me parece bien. Ese pasto que hay que secarlo, meterlo en bola, que es para la alimentación del ganado, es mucho más productivo que el extensivo que tenemos nosotros aquí en secano. Me parece bien. Ahora bien, no nos hable usted de una región de regadío a nivel de España, cuando nosotros tenemos aquí un nivel de inversiones que no sabemos cómo lo vamos a poder cubrir, y resulta de que me lo compara usted con un regadío en el norte que sencillamente abrió una compuerta e inundar. Es decir, entonces, quiero decir con esto, y ya con esto termino, que es inaceptable, inaceptable, que se apliquen los ecoesquemas como se quiere hacer. Esto, en definitiva, además, es abrirle la puerta a los mercados financieros. Es el objetivo final de esta reforma. Europa está pensando que ya los agricultores y ganaderos no tenemos economía suficiente para seguir aquí y quiere abrirle la puerta a los fondos de inversión, a los mercados financieros y a los grandes grupos agroexportadores. Uh-huh. Y a nosotros, pues, echarnos poco a poco. Uh-huh. Por lo tanto, la pelea y la bronca que hay aquí en la alimentación en manos de quien se queda de cara al futuro.
Miguel López, secretario general de COAG Andalucía, Jaime Martínez Conradi, director gerente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Gracias a ambos por habernos acompañado. Veremos a ver también en qué quedan las conclusiones que emanen de esa Mesa Nacional de la Sequía. Un abrazo, gracias.
Gracias.
Saludos. Muchas gracias.
Saludos.
Yo soy olivo andaluz.
Y aunque tengo cuna fenicia,
crecí de forma espontánea.
Y junto al trigo y la vid, soy dieta mediterránea.
Yo soy olivo andaluz.
Paisaje.
Cultura.
Tradición.
Forma de vida.
Vertebro y cohesiono la tierra, tesoro de Andalucía.
Yo soy olivo andaluz.
Y sudo aceite de oliva.
Soy virgen.
Natural.
Intenso.
Soy saludable.
Oro líquido andaluz, de un valor incalculable.
Andalucía, mar de olivos, donde el aceite marca el camino.
En la onda local de Andalucía, señas de identidad andaluzas.
Toda una vida estaría contigo.
Contigo a través de esta radio. La radio que te da vida.
Junto a ti.
Pero siempre junto a ti.
Toda una vida. Te estaría mimando,
viviendo y compartiendo, pero siempre por ti.
Tanto como cuido mi vida, que la vivo por ti.
Pues después de esta breve pausa, volvemos a hablar de la política agrícola común. Ya hemos dado algunas pinceladas con el secretario general de COAG Andalucía, también con el director gerente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Ahora es el turno de Cristóbal Cano, secretario general de UPA Andalucía, que ya nos espera al otro lado del teléfono. Cristóbal Cano, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, la principal conclusión es que el campo andaluz muestra su rechazo unánime a este plan estratégico que ya ha sido aprobado por Bruselas. Estábamos hablando de ese recorte que supone para Andalucía de 500 millones de euros. Penaliza, de hecho, la diversidad productiva al reducir el número de regiones. No se consideran las especificidades de algunas de las comarcas agrarias que más ayudas de pago básico generaron, como en provincias de Sevilla, Jaén o Huelva. Son algunas de las conclusiones que hemos sacado también con sus compañeros. Cristóbal Cano, me gustaría conocer su valoración al respecto, y más teniendo en cuenta que usted, al proceder de la provincia de Jaén, también el olivar, el principal cultivo de Andalucía, ¿cómo se verá afectado por esta nueva PAC?
Bueno, yo creo que sacar conclusiones en ese sentido a día de hoy no es ser respetuoso con la realidad, si me permiten la expresión.
Uh-huh.
Hablar de pérdida de forma global, de forma territorial, no es acertado, porque hay que incidir en que la PAC no es una cuestión que va por territorio, sino que la PAC afecta personal, de una forma personal e intransferible a cada perceptor, y ahí hay nada más y nada menos que algo más de 250.000 realidades en Andalucía, que son el número de perceptores que anualmente solicitan esta ayuda europea, y que son perfiles muy diversos, cultivos, explotaciones, número de hectáreas, número de cabezas de ganado, absolutamente distintos entre uno y otro, y la PAC, como digo, le afectará de forma personal e intransferible a cada uno. Bajo nuestro punto de vista, en este nuevo marco, se han puesto en marcha medidas por primera vez en nuestro país que van a tener como consecuencia un reparto más justo y más social de la ayuda. Nos referimos al techo máximo de ayuda, al pago redistributivo, que no es ni más ni menos que las primeras hectáreas cobren más que las últimas hectáreas de las grandes explotaciones. Y una cuestión muy importante, hablabas de olivar, hablabas de la provincia de Jaén. Hace poco más de dos meses, una última novedad fue la inclusión del olivar tradicional en la ayuda asociada. Un presupuesto de algo más de 27 millones y medio de euros, que la gran mayoría va a llegar a Andalucía. Y que aquellos que hablan de pérdidas, pues no la incluyen como un ingreso extra, si me permite, entre comillas, que ha llegado hace dos meses. Esos que hablaban de grandes pérdidas, hace poco más de un año hablaban de más de 1.000 millones de euros de pérdidas, de que se iban a quedar fuera el 50% de los perceptores de ayuda, y nosotros nunca hemos entrado en esas especulaciones, si me permiten la expresión, porque no existe ningún criterio absolutamente objetivo para mostrar una cifra de pérdida o ganancias, porque habrá agricultores que se queden igual otros muchos que ganen y otros que pierdan, pero habrá que explicar por qué, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, también tenemos al otro lado del teléfono a Ricardo Serra, presidente de ASAJA Andalucía. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía. Ricardo.
Dígame.
Ricardo, nos escucha, ¿verdad? Bueno, acabamos de escuchar a Cristóbal Cano, secretario general de UPA Andalucía, haciendo esa valoración de la política agrícola común. ¿Qué valoración le merece al respecto sus declaraciones? Y si se sitúa también en esa línea o no, discrepa, me gustaría conocer la postura de ASAJA Andalucía en este caso.
Bueno, yo hasta aquí habíamos llegado todos a una misma conclusión. Parece que alguno ahora ha cambiado el criterio. Yo estoy totalmente de acuerdo con la primera parte de su alocución cuando lo he oído de lo que están diciendo pues tanto las cooperativas como COAS como la propia Junta de Andalucía. Yo creo que Andalucía pierde en este escenario. Obviamente hasta que no tengamos el cobro no tenemos la certeza, pero todos los datos indican hacia esa pérdida. Hay regiones que resultan claramente perjudicadas con respecto a otras. La campiña de Sevilla está peor que la campiña de Cádiz y la campiña de Córdoba, que son adyacentes. Entonces, no, nadie puede comprender qué tiene de distinto la campiña de Sevilla de la campiña de Cádiz a la campiña de Huelva. Algunas zonas de los Ibar de Jaén también están peor que las adyacentes. Y luego el tema de los esquemas se vuelve muy sencillo. Para que lo diga todo el mundo es muy sencillo. Si te retienen el 23% para que hagas medidas adicionales de carácter agroambiental y después te devuelven, a lo mejor, el 15%, cuando ha hecho además un esfuerzo añadido, lo lógico sería que te retribuyeran con lo mismo o con más, no con menos. Y lo que está ocurriendo es que esas diferencias pues al final van a parar a otras zonas, ¿no? Y yo creo que esto no parece razonable. Yo, cuando hay una común y absoluta coincidencia de criterio de que esto no beneficia a Andalucía, yo creo que poner en duda eso no es razonable, pero el tiempo nos va a dar la razón, desgraciadamente.
Bueno, aludía usted al término ecoesquemas. También hemos escuchado a Miguel López, al secretario general de COAG Andalucía, hablar mucho de este asunto. ¿Qué son exactamente? Y a su juicio, ¿cuál es el criterio que se ha utilizado para distribuirlos en el mapa del agro andaluz? Porque, existe rechazo por su parte sobre esta distribución. No sé, Cristóbal Cano, secretario general de UPA Andalucía, ¿qué nos puede contar? Primero, dilucidamos, ¿qué son los ecoesquemas para que todos lo comprendamos y después entramos en más valoraciones? Ricardo Serra.
Bueno, el ecoesquema es que de lo que cobraban antiguamente los preceptores de la PAC, ahí les retienen ahora, aproximadamente en términos globales, un 23% para una serie de medidas que son, entre comillas, voluntarias, que si se realizan esas medidas que tienen son de carácter ambiental, te pagan un adicional. El problema es que esos ecoesquemas, en muchos casos, te retienen un 23% y si cumples esas medidas, al final, pues como mucho recuperas un 15% o una cosa como esta. Digamos, dependiendo de esto, de lo que pensamos es que lo lógico sería que si te retienen un 23% y haces una medida de carácter adicional ambiental, al mínimo tendrías que recuperar ese 23%, no un 15%, no un 16%. Incluso lo lógico sería que incluso un poco más si hacemos un esfuerzo que obviamente costará dinero. Y eso es lo que una de las principales cuestiones en las que hemos estado siempre en desacuerdo. Si hay X regiones, o sea, de la PAC, debería haber los mismos X ecoesquemas. Lo que no puede ser es que haya 8 ecoesquemas para muchas más regiones, porque al final todo esto lo que hace es que las regiones que a las que se les retiene más se les devuelve menos, y eso obviamente no parece razonable.
Cristóbal Cano, ¿qué valoración hace? ¿Qué opinión le merece cómo están distribuidos esos ecoesquemas en la nueva PAC?
Bueno, al final esto no va de opiniones. Hay que tener en cuenta que la nueva política agraria común es un nuevo marco y que comparar un marco presente con un marco futuro puede llevar a interpretaciones que no son correctas, porque al fin y al cabo esta PAC tiene un objetivo diferente. La tendencia en el modelo productivo en Europa va por unas prácticas más sostenibles y a las cuales tenemos que adaptarnos si realmente queremos estar en este mercado único y cumplir y beneficiarnos, por cierto, también de muchas de sus normas. Otras pues, nos pueden beneficiar menos, pero hay que verlo todo en un global. Estos ecoesquemas no es ni más ni menos que en la mayoría de los casos seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo en nuestro sector. Hablo, por ejemplo, del olivar o los frutos de cáscara, los almendros, el implantar cubiertas vegetales vivas o inertes. Cualquier agricultor que nos escuche sabe que es una práctica muy frecuente y que ya venimos haciéndolo desde hace muchos años, motivados por la condicionalidad de las propias ayudas, y se han puesto en marcha nuevos ecoesquemas que efectivamente van en esta línea. No se pueden asimilar a conceptos pasados como el pago verde, y de ahí pueden venir algunas conclusiones erróneas. Es un pago voluntario, es un pago que tiene acceso a cualquier productor europeo, que tiene el mismo derecho que el perceptor que venía cobrando hasta ahora. No sé por qué también se critica que algunos productores que sean del mismo municipio que no hayan tenido acceso a una ayuda de la PAC, si hablamos de desequilibrio o desigualdad entre regiones, pues bueno, también están en desventaja competitiva agricultores o ganaderos que por algún motivo no hayan sido perceptores de la PAC y ahora puedan incorporarse mediante estos ecoesquemas cuando son igual de agricultores, igual de profesionales que su vecino, ¿verdad? Mm. Entonces son conceptos que tendremos que ir viendo. Habrá que ver estos primeros años de rodaje. De hecho, hay una flexibilidad también en la aplicación de los ecoesquemas asumida por el propio Ministerio para los dos primeros años de la PAC, que al principio de la negociación no estaba. Insisto, se abre un nuevo marco que hay que verlo como una oportunidad para las explotaciones familiares, para las explotaciones que vertebran el medio andaluz y que tenemos que seguir siendo competitivas. No en vano estamos hablando que hay un presupuesto a nivel nacional de más de 47.000 millones de euros, 47.724 para ser exactos, que en un contexto de dificultad marcado por el Brexit, por las nuevas necesidades de financiación de Europa y que decir tiene con los problemas que tenemos a día de hoy, tener una seguridad para el periodo 2023-2027 que el sector agrario va a tener un apoyo a la altura que se merece, creo que, bueno, preguntemos a otros sectores económicos a ver qué situación tienen a día de hoy. Uh-huh. Y seguramente la tienen complicada, pero no con el colchón que afortunadamente tenemos agricultores y ganaderos, que todo es mejorable, insisto, que no es nada perfecto ni nada ideal, pero que en eso estamos, en intentar aportar mejoras como la que te decía antes, ¿no? Uh-huh. La ayuda asociada al olivar tradicional, que algunos no veían y que hoy en día es una realidad para un sector tan importante en Andalucía como este.
Uh-huh. Pues bueno, distintas aristas, perspectivas también, habrá que ver en qué queda, por supuesto, una vez que se vaya implementando. Bueno, Carmen Crespo, la consejera de Agricultura, decía que en la mesa sectorial que se va a celebrar, que se va a celebrar en este mes de septiembre, se va a pedir una moratoria, que se aplace esa entrada en vigor del plan estratégico de la nueva PAC de 2023. También veremos a ver otras comunidades autónomas, sus posturas y cómo va quedando esta cuestión tan importante para nuestra tierra, por supuesto. Cristóbal Cano, secretario general de UPA Andalucía, Ricardo Serra, presidente de ASAJA Andalucía, gracias a ambos por habernos acompañado. Un abrazo.
Adiós, buenos días.
Muchas gracias.